Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nosotros seguimos aquí en Valencia, desde donde hoy estamos haciendo este programa. Y fíjate, esta mañana estábamos en un bar, estábamos hablando, charlando con gente por la calle, preguntando y escuchando. Aquí se hablaba de que el Partido Popular volvía al ayuntamiento 8 años después, según unos porque Valencia estaba muy sucia, otros por la inseguridad ciudadana, otros hablaban del problema de la ocupación y la vivienda. Pero lo que son las cosas, ¿eh? Desde este mediodía, tras el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones, lo que todo el mundo comenta es que las vacaciones se las han trastocado, que si vamos a votar estando en la playa, en el pueblo o quizá viajando por el extranjero. Y la segunda cuestión, ¿cómo vamos a votar? Decían algunos por aquello de lo ocurrido en Melilla o también en Mojácar, en Almería, no saben si fiarse del voto por correo. La política tiene estas cosas, de imprevisible, desde luego, y de acabar marcando también las conversaciones en la calle en un día como el de hoy, de análisis de resultados y de resaca electoral. Porque, aunque el presidente del gobierno haya querido con su adelanto electoral restar protagonismo a los que se perfilan como nuevos presidentes autonómicos o futuros alcaldes, lo cierto es que ese protagonismo, desde luego, lo tienen. La ciudad de Valencia, por ejemplo, donde estamos, siempre fue un feudo tradicional del PP con Rita Barberá, que ganó las elecciones hasta en 6 ocasiones y gobernó durante 24 años, hasta 2015. Ese año llegó Compromís y el Partido Socialista. Anoche se certificó de nuevo el cambio de signo. Y este no es un caso aislado. Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, salvo Barcelona, hablamos de las 5 ciudades más importantes de España, en manos de los populares. Hasta 29 capitales de provincia se ha quedado el PP, que consigue 2.600 concejales más que en estas municipales que el Partido Socialista. Y en las autonómicas, pues más de lo mismo. El PP recupera al menos 6 de las 10 comunidades gobernadas por los socialistas, que solo conservan al 100% Castilla-La Mancha y Asturias. Veremos a ver si también Navarra, porque va a depender de los pactos que ponga en marcha la candidata socialista María Chivite, que necesitaría de Geroa Bai y de Bildu. El PP ha conseguido la mayoría absoluta en Madrid y también en La Rioja, pero en el resto de comunidades, hasta ahora en manos socialistas, como Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, lo va a tener fácil para gobernar, siempre, claro, que recurra a la ayuda de Vox. El partido de Santiago Abascal, sin duda, se perfila como el socio preferente de los populares a la hora de pactar, y es decisivo en 5 comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares y también Cantabria. Todos los protagonistas de este vuelco han estado esta mañana con Carlos Herrera aquí en COPE y han hablado de pactos. Es el caso de los candidatos populares de Extremadura, María Guardiola, y también de Baleares, Marga Proens, y de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
Estoy deseando ponerme a hablar con el resto de líderes. Yo voy a trabajar para conformar un gobierno estable con esta mayoría suficiente.
Hablaremos con el Partido Socialista, luego Compromís, y luego hablaremos con Vox, que efectivamente, pues sí que es verdad que nos ha trasladado ya públicamente una tendida de mano. Pues vamos a hablar.
Pues no hay duda de que el PP ha sabido rentabilizar varios descalabros. El primero, el de Ciudadanos, se ha comido a su electorado y desaparecen de los parlamentos autonómicos como también de los principales ayuntamientos de España. Y el segundo, el del PSOE, que pierde territorios clave hasta el momento y que conservará de salir adelante los pactos muy poco poder autonómico y municipal. Es por eso que Sánchez ha convocado las elecciones el próximo 23 de julio, despertándonos a todos como a los valencianos las mismas dudas. ¿Dónde votaremos y de qué forma lo haremos? Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Sí, enseguida, Pilar, en este Mediodía COPE te cuento la última hora sobre los 2 terribles crímenes que nos llevan hasta Vitoria y Granada. 2 mujeres, ambas embarazadas, han sido asesinadas. Pero hoy te cuento que no solo España vive este lunes una jornada de resaca electoral y de preparación para la siguiente. Turquía ha reelegido a Tayyip Erdogan como presidente del país por 5 años más.
Görev yapan, kamu personeline,
20 años lleva en el poder y se encamina a cumplir un cuarto de siglo al frente del mismo. Erdogan se ha impuesto por 4 puntos en esta segunda vuelta al principal líder de la oposición. Terrible tromba de aire y agua que ha hecho volcar un velero en el lago Mayor, en el norte de Italia. El resultado, 4 muertos y 20 de rescatados. La mayoría de ellos, pasajeros, turistas británicos, celebraban una fiesta a bordo cuando la embarcación se ha volcado. Y para terminar, el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Jesús Rico nuevo obispo de Ávila. La diócesis estaba vacante desde el traslado de José María Gil Tamayo a la diócesis de Granada.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona escenifica el nuevo proyecto.
Esta mañana, después del último partido de la temporada, el Barcelona ha puesto la primera piedra para el nuevo estadio. Comienza una nueva etapa para el club azulgrana. Víctor Navarro.
Joan Laporta, pala en mano, ha echado un poco de tierra en un boquete abierto en la portería del gol norte del Camp Nou. El Barça no volverá a jugar en el estadio hasta otoño de 2024 y las grúas ya están en el Camp Nou. También se inicia un nuevo proyecto deportivo. Lo primero será renovar a Xavi Hernández tras ganar la Liga. Después, una vez aprobado el plan de viabilidad de la Liga, inscribir al fin a Gavi, renovar a Valde y no perder de vista a un Leo Messi que ha pasado toda la mañana tomando el sol en la playa de Castelldefels.
Acaba de anunciar el Chelsea que su entrenador para las 2 próximas temporadas va a ser Mauricio Pochettino. Y pendientes de la jornada en Roland Garros, el español Bernabé Zapata gana 2-1 a Suarman. Está en el primer set Roberto Bautista, que le acaba de ganar al chino Jibin Gu, y Albert Ramos está jugando contra Babrinka. Y a eso de las 4 de la tarde debuta uno de los favoritos a ganar el torneo, el español número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, contra el italiano Cobolli.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues esta mañana nos despertábamos con el anuncio de que el presidente del gobierno iba a comparecer, pero la verdad que no sabíamos muy bien qué es lo que iba a decir, ¿no? Se suponía que hacer una valoración pues de la debacle electoral que sufrió la izquierda y especialmente su partido, el Partido Socialista, en las elecciones autonómicas y municipales del día de ayer. Pues eran las 11:15 de la mañana cuando Pedro Sánchez comparecía en la escalinata del Palacio de la Moncloa para anunciar por sorpresa que disuelve las Cortes e iremos a votar en apenas 2 meses, el próximo 23 de julio, en pleno verano y con muchos españoles en la playa.
La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
Pues ese es el anuncio que hacía Pedro Sánchez esta mañana desde el Palacio de la Moncloa. Antes de reunir a la Ejecutiva Federal Socialista, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El jefe del Ejecutivo realizaba este anuncio por sorpresa.
Sí, el órdago ha sorprendido al conjunto del partido en plena depresión por el hundimiento de este 28M. La lectura compartida desde distintos ámbitos socialistas es la de considerar audaz la jugada, incluso de alto riesgo, pero también un acierto. Toda vez una lenta agonía de 6 meses más hasta las generales solo iba a disparar el sentimiento interno de fin de ciclo. A sus filas, Sánchez lanzaba en esa declaración institucional un reconocimiento a magníficos presidentes autonómicos y alcaldes desplazados con una gestión impecable y ha asumido el batacazo en primera persona.
Y aunque las votaciones tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados.
El adelanto de las legislativas fuerza además a Podemos y a Yolanda Díaz a entenderse con premura. En apenas 10 días, las coaliciones tienen hasta el 9 de junio para registrarse ante la Junta Electoral Central. La nueva campaña, sin solución de continuidad, va a coincidir con los pactos PP-Vox y permitirá ahondar en esa disyuntiva ideológica de gobierno progresista o de derechas.
Ricardo, importante, tú que has seguido atentamente además esa comparecencia, en ningún momento Pedro Sánchez ha anunciado que él vaya a ser el candidato a la presidencia del gobierno, pero bueno, es algo que se da por hecho.
Sí, porque a estas alturas sustituir a Pedro Sánchez por otro candidato es descartado de plano, aun cuando no faltan quienes piensen en privado que su tiempo ha pasado. En cualquier caso, estando en ejercicio de la presidencia del gobierno, siquiera ha lugar una convocatoria de primarias en el partido, con una excepción, que lo reclamase un 30% de la militancia o la mayoría de la Ejecutiva Federal, y Sánchez, como bien sabes, dispone del control total sobre su cúpula.
Gracias, Ricardo. Pues el anuncio del presidente del Gobierno ha sorprendido también al ganador de las elecciones municipales y autonómicas, al Partido Popular, cuando todavía estaban digiriendo y celebrando los resultados de anoche y pensando ya en los posibles pactos para conformar algunas autonomías y ayuntamientos. Pues ahora de pronto se encuentran con que tienen que preparar a toda velocidad otros comicios. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Pero ahora sí que sí, llega el momento de Alberto Núñez Feijóo.
Un momento, un adelanto de las generales para el que están preparados. Saben que han arrasado en los comicios municipales y autonómicas y eso les da alas para afrontar la próxima cita con las urnas, nos dicen en Génova, con músculo. El problema lo ven en que coincidirá la campaña electoral con la formación de nuevos gobiernos autonómicos. Y eso, Pilar, va a enturbiar los mensajes que reciba el ciudadano. Para evitarlo, son conscientes de que tendrán que luchar contra reloj para unificar a la derecha, que era el objetivo de Feijóo. Se lo comunicaba esta misma mañana al comité de dirección del PP, que le recibía pletórico. Aplausos, abrazos, porque hoy era el día de celebración, pero Pedro Sánchez no quiere que el PP explote su éxito y les obliga a ponerse manos a la obra ya, desde hoy lunes y sin tiempo que perder. Por eso Núñez Feijóo ha convocado a esta hora una comparecencia pública para explicar los próximos pasos que dará el PP para alcanzar el Palacio de la Moncloa en pleno verano, porque además, al ser las elecciones en julio, Pilar, cuenta con que muchos españoles estarán de vacaciones y la participación será mínima. Y al PP le favorece lo contrario, como ayer demostraron las urnas.
Gracias, Maribel. Pues buscamos más valoraciones de la que es sin duda la noticia del día, esa convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Jorge Bustos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este movimiento de Pedro Sánchez, nadie se lo esperaba. Jorge, no sé si a ti te ha sorprendido.
No se lo esperaba nadie, pero si lo piensas fríamente, tiene un sentido. Y ese sentido es que la herida infligida al Partido Socialista ayer en las municipales autonómicas es tan profunda que no era descabellado pensar en una mayoría absoluta de Feijóo en diciembre, porque la legislatura está agotada. Sánchez está solo en el Parlamento, Esquerra, PNV, Podemos y Sumar matándose, ya le habían hecho imposible aprobar una sola ley, un solo decreto, con lo cual una lenta agonía hasta diciembre solo iba a consolidar la fuerza de la alternativa, y eso es lo que se ha apresurado a cortocircuitar. Si a eso le sumamos, evidentemente, una votación en julio, en pleno verano, de la que no hay precedentes democráticos desde la muerte de Franco, es decir, que él, como sabe que los españoles, digamos, que tienden a detestarle, pues lo que hace es pues que no vayan a votar, intentar impedir una participación masiva que beneficie a la alternancia. Y luego, aparte, no quiere que el PP vaya consolidando gobiernos en alcaldías y parlamentos que se conviertan en un nuevo batallón de varones y alcaldes que lleven en volandas a Feijóo, a la Moncloa, para intentar cortocircuitar todo ese proceso de fortalecimiento natural, institucional del Partido Popular después de las elecciones autonómicas. Se apresura a liquidar la legislatura y a convocar elecciones que también son un chantaje a la izquierda. Es decir, obliga a Yolanda Díaz y a Pablo Iglesias a deponer las armas, a fusionarse y a apoyarle ciegamente, igual que los varones. Muchos varones autonómicos, algunos de los cuales llamó ayer por teléfono y no le cogieron el teléfono. Esto es información, no opinión. Le llamó Pedro Sánchez a algunos varones y no le cogieron el teléfono del enfado que hay contra él, ¿no? Y entonces él responde, como siempre ha hecho. Él entiende el poder de una forma siempre como sometimiento, nunca como negociación, y por tanto les obliga a los varones a ponerse a detrás de él en orden de batalla, y eso tiene un peligro, claro, socializa el fracaso entre todos para que no nadie se quede libre de esa mancha. Es decir, es una estrategia típicamente sanchista, o conmigo o contra mí, y que intenta pillar con el pie cambiado al Partido Popular y explotar las divisiones entre PP y Vox. Si Vox pica el anzuelo, porque Sánchez cuenta con que Vox ataque al PP o ponga muy cara sus pactos haga un ruido que ayude a movilizar a la izquierda, esa izquierda que no se movilizó ayer. Es decir, que tiene sentido táctico, desde luego es una frivolidad, porque dinamita la presidencia de turno europea, española, a la Unión Europea, teniendo en cuenta que esa agenda estaba ya prácticamente cerrada, y ahora, bueno, a mí me han llamado gente de Bruselas diciendo, bueno, pero esto cómo es posible, si se va a producir el 1 de julio la apertura de la presidencia rotatoria y el 23 las elecciones, al final podemos encontrarnos con que sea Feijóo el que culmine la presidencia española de la Unión Europea con casi total probabilidad. pero no es lo mismo que te gane el PP por una mayoría absoluta en diciembre o cercana a la absoluta, 155, 160 escaños, a que lo haga ahora cuando todavía no se han concretado todo el poder territorial, los nuevos barones y los nuevos alcaldes. Eso es lo que intenta evitar Sánchez y, por supuesto, no hay nada de dignidad ni de audacia en esta decisión, sino cálculo cobarde de poder personal, como siempre en él.
Pues Jorge Bustos, colaborador de esta casa de la cadena COPE, gracias por este análisis en Mediodía COPE.
Gracias a ti, Pilar.
Pues antes de estas elecciones generales que tendremos aquí en apenas dos meses, el día estaba marcado por el resultado de otras, las de ayer, las del 28 de mayo, cuyo resultado pues hay que tener muy en cuenta, por supuesto. A falta del recuento del voto efectuado desde el extranjero, el PP ha ganado las elecciones municipales por más de 760.000 votos con respecto al Partido Socialista. Los populares han obtenido más de 7 millones frente a los 6.200.000 de los socialistas. En porcentaje, más de 3.5 puntos de diferencia. Vuelco hacia el PP, que en muchos puntos de España deberá, eso sí, pactar con Vox y con varios de sus protagonistas que han pasado esta mañana por Herrera en COPE. Carlos Mazón se perfila como el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, donde hoy estamos haciendo este mediodía, estamos haciendo este programa concretamente desde la ciudad de Valencia. La considera como joya de la corona para los populares.
Que ahora de lo que se trata es de dar estabilidad. Ayer por la noche dije que lo que íbamos a hacer es hablar con todo el mundo, ¿no? Y en el orden en el que han elegido los valencianos, ¿no? Por tanto, primero hablaremos con el Partido Socialista, luego Compromís y luego hablaremos con Vox, que efectivamente, pues sí que es verdad que nos ha trasladado ya públicamente una tendida de mano, pues vamos a hablar.
Porque usted podría gobernar en solitario.
Vamos a verlo, yo creo que todavía es pronto, ¿no? Insisto, que para mí ahora lo más importante es para qué, no con qué sillas, ¿no?
María Guardiola arrebata también al PSOE, uno de sus graneros de voto, Extremadura, punto final al ejecutivo de Guillermo Fernández Vara.
También mañana llamaré a todos los candidatos del resto de fuerzas políticas y nos vamos a poner a hablar para ponernos a trabajar cuanto antes, que es lo que queremos hacer, y poner en marcha un montón de medidas que necesita esta tierra para despegar de una vez por todas.
Y se hace también con una plaza importante, Baleares. Adiós al ejecutivo de la socialista Francina Armengol. Marga Proens será la presidenta del archipiélago.
Vamos a trabajar en la línea que hemos marcado durante la campaña electoral. No hay mayoría alternativa. Insisto, tenemos más diputados, el Partido Popular en solitario, que toda la izquierda. Así que yo voy a trabajar para conformar un gobierno estable con esta mayoría suficiente.
Y luego está el sueño del PP de cualquier partido, ahora complicado porque cada vez la aritmética es más difícil. Isabel Díaz Ayuso, reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Lecturas que realiza usted cara a los próximos meses?
Lo que veo, efectivamente, es que España merece un cambio, quiere y quería un cambio, y eso siempre lo tuve claro. El rumbo que ha tomado España, nadie lo había elegido, nadie lo había votado. Creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de izquierda a derecha quieren seguir unidos en esa pluralidad propia de España.
Holgada mayoría absoluta la que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso. Pues los protagonistas de los comicios esta mañana en Herrera, en COPE. Las entrevistas las puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La convocatoria formal de las elecciones, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarle las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito, y plebiscito al
fin. Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones.
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros y Caribe desde 799, con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El día después del 28M en Madrid ha empezado con la primera entrevista de la gran protagonista electoral de la noche, Isabel Díaz Ayuso. Ha sido aquí en COPE, donde ha estrenado su nueva mayoría absoluta, sus flamantes 71 diputados, a uno tan solo del récord de Esperanza Aguirre, que consiguió 72 en 2011. Eso sí, por aquel entonces, sin ningún partido a su derecha. La primera pregunta, pues estaba cantada.
¿Ni en sus mejores sueños o si usted estaba plenamente convencida de este resultado?
No sé decir, la verdad es que durante toda la campaña siempre hemos trabajado como si nos faltaran 15 escaños. Tanto me centré en trabajar que no miraba más que eso. Es verdad que notaba mucha alegría en la calle, hemos hecho una campaña en positivo, con mucha ilusión, y eso también nos lo trasladaba a la gente, pero cómo se palpa, o sea, cómo se materializa algo así en escaños, no lo sé. Veía que íbamos bien, pero bueno, he trabajado como si no fuera así.
Pues casi 1 millón de votos le ha sacado Ayuso al segundo partido Más Madrid, que al igual que en 2021 se queda con el liderazgo de la oposición por apenas 3.000 votos ante un PSOE que sube, pero no lo suficiente. Podemos se queda fuera de la Asamblea. La otra cara del 28M en Madrid también tiene forma de mayoría absoluta.
Dije en el inicio de la campaña electoral que habría una persona a la que le agradecería la mayoría que íbamos a obtener y que estaba segura. Gracias, Tezanos. Sin ti no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos y a ganar. Gracias.
Consiguiendo la cifra de los 29 concejales, el límite para esa mayoría, y ganando en los 21 distritos de Madrid, también segunda fuerza Más Madrid, aunque pierde 7 puestos en Cibeles. Reyes Maroto cumple con el PSOE, sube 3 concejales hasta los 11 y Vox 1 hasta los 5, pero ya no podrá influir en el gobierno municipal. Tampoco Ciudadanos, de hecho el Partido Naranja pasa de 11 concejales y la vicealcaldía de Begoña Villacís a la nada. Más absoluta. Tampoco entra Podemos aquí en la capital. La ciudad que le vio nacer le está viendo desaparecer. Esto en la capital, pero el 28M nos deja un mapa de Madrid más teñido de azul que hace 4 años. El PP recupera municipios importantes, aunque aquí sí que tendrá que lidiar con Vox y se queda a las puertas de algunos. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, en Alcorcón.
Sí, que se tiñe todo el sur un poco de azul. Leganés, Móstoles, Pinto, Valdemoro, Aranjuez y San Martín de Valdeiglesias pasan del rojo al azul. En todos estos municipios gobernará el PP, en algunos casos con Vox. En Alcorcón también gana el PP, pero pierde el gobierno por tan solo 42 votos. La izquierda, sin embargo, se mantiene en Getafe, Fuenlabrada y Rivas, aunque aquí el PP ha sido la lista más votada. Gobernará Izquierda Unida. El corredor del Henares, el Partido Popular, recupera a Alcalá y Arganda. La izquierda gana en San Fernando, en este caso condicionado por la crisis de la línea 7B de metro, aunque el PP aquí no pierde terreno. En Torrejón de Ardoz, el PP mantiene la mayoría absoluta. Su alcalde, Ignacio García, se convierte en el alcalde más votado. El PP gobernará también en el norte, recuperando Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, perdidos hace 4 años, y los populares arrasan en el oeste de la región, en municipios como Pozuelo, Majadahonda o Galapagar. Como curiosidad, te cuento que Charito, de 99 años, candidata a la alcaldía con su partido Abuelas por Patones, no ha conseguido representación y ya no será concejala. Solo ha conseguido 13 votos frente a los 49 que logró en los anteriores comicios.
Y un detalle más de este 28M en Madrid. 2 alcaldes van a cumplir, cuando acabe este mandato en 2027, 48 años como alcalde. Hablamos de Carlos Rivera, primer edil de Torremocha del Jarama desde 1979, al igual que Luis Partida, al frente de Villanueva de la Cañada. Este último nos ha comentado a COPE que esta será su última etapa en política.
Tengo que decir adiós. Esta legislatura, pues es
el broche a estos 48 años que voy a hacer si acabo la legislatura y Dios quiere, el broche de oro que tengo que poner y que se merece toda gran obra.
Hoy, por cierto, los principales partidos reúnen a sus ejecutivas para analizar al detalle los resultados electorales. Y hoy también se pone en marcha el reloj institucional para que se forme la nueva Asamblea de Madrid y para que se constituyan los nuevos 170 ayuntamientos de la región. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué va a pasar, Álvaro, en las próximas semanas en Madrid?
Dos fechas importantes a tener en cuenta. Pilar, 13 de junio, 10 de la mañana, se pone en marcha una nueva legislatura en la Asamblea de Madrid con 135 diputados. Aquí no hay sorpresas. Saldrá Isabel Díaz Ayuso como presidenta. Y sábado 17 de junio se constituyen los 179 municipios, ayuntamientos de la región, de la Comunidad de Madrid. En caso de no haber un alcalde en la primera votación, se elige por mayoría simple la lista más votada. Otra cosa luego es, Pilar, la gobernabilidad de esos ayuntamientos.
Gracias, Álvaro. Luego nos acercamos a algunos municipios de la región protagonistas este 28M. Todo esto en un inicio de semana de muchas nubes en Madrid. Vamos, lo habitual desde hace ya unos cuantos días. No ha caído lluvia por la mañana, pero es posible que sí lo haga en cualquier momento de lo que queda de lunes. De hecho, hasta las 9 de la noche tenemos activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones, así que el paraguas cerquita. En cuanto a las temperaturas, pues apenas cambio respecto al fin de semana. Máximas que no van a superar los 22 grados, mínimas esta noche en los 13. A esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 20 grados. 2:26 ya de la tarde, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les recordamos que por obras de mejora de la calzada está cortada la salida de la A3 en Arganda, por lo que se ha habilitado un carril en sentido contrario y se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce DiDonato. No te pierdas Edén. Una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias El Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Desde el 10 de junio, el Circo de los Valientes te espera en el nuevo Real Teatro de Retiro.
títeres, circo y música en un espectáculo que hará disfrutar a todos los públicos con melodías en directo y entrañables personajes como el payaso Xoxot y el elefantito Babar. No te pierdas Parade, el circo de los valientes del 10 al 18 de junio en Real Teatro de Retiro. Entradas desde 15 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Está claro que el 28M ha sido como una especie de ciclón tropical que ha llegado para arrasar con todo. Tanto como para que hoy el protagonismo haya pasado de los alcaldes y futuros presidentes autonómicos directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que este mediodía comparecía para convocar elecciones generales el próximo 23 de julio.
Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
Sánchez ya ha comunicado esta decisión al rey don Felipe y esta tarde ha convocado un consejo de ministros extraordinario para disolver las Cortes. Dice que lo hace por responsabilidad y porque es necesario dar una respuesta en clave nacional a lo que ayer vimos en el resultado de las municipales y autonómicas. 29 capitales de provincia en manos del PP y 6 de los 10 gobiernos autonómicos liderados por el PSOE a día de hoy que pasarán a manos de los populares si los pactos con Vox salen adelante. Es que hablamos de que el PP gobernará con mayoría absoluta en Madrid y en La Rioja, pero es que se ha hecho con plazas muy destacadas para los socialistas como la de Extremadura, Aragón o también la Comunidad Valenciana. Aquí en Valencia, donde hoy estamos haciendo, por cierto, este Mediodía Cope, el ayuntamiento también ha vuelto a manos del PP después de 8 años de gobierno de Compromís. Recuperan esta ciudad, la tercera de España en número de habitantes y que durante más de 20 años gobernó con mayorías absolutas Rita Barberá. Lógicamente, ante un resultado tan contundente como el de anoche, el PP de Alberto Núñez Feijóo parte como favorito en la carrera electoral a la Moncloa. Pero también Vox sale envalentonado porque consigue ampliar su representación en todos los parlamentos autonómicos, además de ser decisivos en 5 comunidades autónomas para formar gobiernos. La decisión de Sánchez, desde luego, nos ha pillado a todos por sorpresa. Y no porque los resultados hayan dejado lugar a dudas, como estamos viendo, sino porque precisamente ante un resultado que ha sido tan claramente de apoyo al PP, cualquiera entendería que Sánchez agotase al máximo el tiempo previsto. Pero no, sin pausa se convocan estas elecciones para el 23 de julio y solo nos queda tratar de explicar posibles causas. La primera, pues evitar un desgaste político todavía mayor de aquí al mes de diciembre, que en teoría es cuando se iban a convocar esas elecciones generales. La segunda, poner en la diana los pactos que el PP realizará con Vox en comunidades como la Valenciana, la Balear, Aragón, Extremadura o Cantabria. No hay que olvidar que durante la campaña pues se van a conformar esos acuerdos de gobierno, pactos con Vox que nunca le han gustado, por cierto, a Núñez Feijóo y de los que no va a tener más remedio que hablar, como decimos, durante la precampaña y la campaña electoral a las generales. Y luego otra razón, el calendario. Adelantando las elecciones, desactiva a Yolanda Díaz, a la que no le queda prácticamente tiempo para conformar la coalición de Sumar. Tiene menos de 2 meses para negociar con los partidos, hacer las listas, acordar programa y que su mensaje cale además en el votante de Izquierda Moderada. Unas elecciones que además se van a celebrar en plena presidencia española de la Unión Europea. El 1 de julio, Sánchez recoge el testigo de Suecia y esto siempre es un punto a su favor. El caso es que este lunes de resaca electoral nos ha vuelto a descubrir lo imprevisible de la política. Pensábamos que hablaríamos de pactos cuando, como estamos viendo, volvemos a hacerlo de urnas. Pues hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero. Doble tragedia en Vitoria y en Granada.
La policía ha detenido en Zaragoza al presunto asesino de una mujer embarazada de gemelos y a la que encontraron muerta en un aparta-hotel de Vitoria. Su otra hija de 3 años permaneció varias horas al lado del cadáver de la madre. Entre tanto, en el municipio de Las Gavias, en Granada, ha sido detenido el hermano de otra mujer embarazada asesinada el pasado sábado junto a su hijo, otro niño de 3 años. Las primeras investigaciones apuntan a una herencia como motivo del crimen.
Más de 1 millón de personas en España necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
En ciudades como Madrid y Barcelona, el número de personas atendidas ha crecido si lo comparamos con los datos de 2022. 9 millones de personas viven con menos de 10.000 euros al año y eso se nota mucho en su alimentación, donde cada vez hay menos presencia de pescado, carne o pollo. Sebastián Mora es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
La pobreza alimentaria no es más que una expresión de la pobreza en general, y lo que hemos visto es que la pobreza, especialmente la pobreza más severa, se ha cronificado en su intensidad mayor.
Y Córdoba despide a Antonio Gala.
Desde primera hora de la mañana, la fundación que lleva su nombre acoge la capilla ardiente del dramaturgo, novelista y poeta fallecida este domingo a los 92 años. Para siempre nos quedarán obras como El manuscrito carmesí, La pasión turca o Más allá del jardín.
Y a partir de las 3 y 5 que nos vais a contar en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. A falta de una jornada para el final de la Liga, descendido el Español tras empatar a 2 con el Valencia, con polémica por un gol anulado al Español, queda una plaza para el descenso que se reparte en Cádiz, Getafe, Valencia, Almería, Celta o Valladolid. El Atlético de Madrid, tercero, va a jugar la Supercopa de España. La Real Sociedad vuelve a la Liga de Campeones. El Betis con el Villarreal va a jugar la Europa League y queda pendiente el puesto de la Conference que ocupa el Athletic de Bilbao, y se disputan también Osasuna, Girona, Rayo Vallecano y Sevilla. En Fórmula 1, en Mónaco, primero Verstappen, segundo Fernando Alonso, terminó octavo Carlos Sainz. En tenis, en Roland Garros, a las 4 de la tarde debuta el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, contra el italiano Flavio Cobolli. El Español Zapata está 2-2 ahora mismo contra el argentino Schwarman. Bautista gana 1-0 a Jibimbu y Albert Ramos pierde 1-0 con Babrinka. Y en baloncesto, cuartos de final, primer partido de la Serie 3 entre el Barcelona y el Valencia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Un lunes postelectoral cualquiera estaríamos hablando de pactos, de posibles configuraciones de ayuntamientos o de ejecutivos autonómicos, de llamadas también telefónicas entre unos líderes y otros. Pero el anuncio de Pedro Sánchez, poco después de las 11 de la mañana desde el Palacio de la Moncloa, ha desbaratado absolutamente todos los planes y esquemas.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
Pues el domingo 23 de julio los españoles volveremos a votar. El anuncio de Pedro Sánchez ha tenido respuesta hace solo unos minutos por parte del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Mi satisfacción porque eso se haya traducido en la convocatoria de elecciones generales. Mejor cuanto antes.
Pues la vicepresidenta Yolanda Díaz y candidata por la plataforma Sumar ha asegurado a través de Twitter que ella sale a ganar frente a la España negra de Feijóo. Ha escrito en un tuit. Su compañera de gabinete y secretaria general de Podemos, Jone Belarra, llama a dar la vuelta a los augurios más pesimistas. En cualquier caso, la celeridad de esta convocatoria les obliga a decidir si concurren o no en menos de 10 días.
El bloque progresista va perdiendo en la primera parte del partido, pero nosotros salimos a ganar en la segunda parte del partido y queremos hacer lo que mejor sabemos hacer, que es remontar.
A las 4 de la tarde, en poco más de una hora, se va a celebrar ese Consejo de Ministros extraordinario del que va a salir la convocatoria electoral. Y claro, es verdad que cuando hemos escuchado esta mañana al presidente del Gobierno, pues ese anuncio, de las elecciones para el próximo 23 de julio, muchos hemos pensado, pero bueno, si es pleno verano, es que habrá mucha gente de vacaciones. No es habitual ir a las urnas en pleno verano y casi con toda seguridad, pues el hecho de que muchos estén fuera de sus lugares de residencia va a disparar las solicitudes de voto por correo. Un voto por correo que ha centrado parte de la pasada campaña electoral por las investigaciones abiertas sobre presunto fraude electoral en Mojácar, en Almería o en la ciudad autónoma de Melilla. Su alcalde, presidente electo, Juan José Imbroda, del Partido Popular, que ha obtenido mayoría absoluta, ha estado con nosotros aquí en Mediodía Cope.
Y ya el voto por correo, yo creo que se ha acabado ya. Se ha acabado de la manera que estaba, ¿no? De la manera tan contaminada y prostituida que estaba. En tanto en cuanto a esas resoluciones que dio la Junta Electoral de Zona y la Central sobre que tiene uno que ir a correo con su carnet de identidad o el pasaporte para votar, como si fuese en urna, eso es una garantía de que uno vaya a meter un cucharazo.
Pues en COPE seguimos analizando este adelanto electoral por sorpresa que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta mañana pues hablábamos también con Ángel Espósito, director de La Linterna de COPE, y que ponía el foco en Yolanda Díaz y en su plataforma Sumar, con la que concurrirá a los próximos comicios generales.
Pilla a Yolanda Díaz sin montar el partido, sin tener ni siquiera listas, sin saber quién la acompaña, y quien la acompaña, que es Ada Colau o Compromís, han desaparecido. Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Por su parte, Fernando de Aro aseguraba que este movimiento de Pedro Sánchez beneficia al Partido Popular y a Vox.
El PP está, como se ha visto, listo para unas elecciones generales. Y no solo eso, sino que se ha visto que hay una intensa movilización del votante de derecha. Con lo cual, esta operación casi suicida de Sánchez, puede ser una ocasión para el Partido Popular y para la derecha.
Y otra valoración, la que hacía esta mañana también aquí en COPE, Ana Rosa Quintana, sobre el resultado que arrojaron las urnas en la jornada electoral de anoche. Ana Rosa Quintana, que ha sido protagonista de la campaña por los ataques de Podemos.
Son matones y amenazan. Y eso se ha acabado. Y es de las mejores noticias que yo he tenido anoche en la noche electoral. Se han quedado prácticamente en nada. Son ya absolutamente irrelevantes.
Pues Pedro Sánchez realiza este movimiento motivado por unos resultados electorales que desde luego son los contrarios que el CIS había vaticinado. Pocas alegrías, ¿eh? Se lleva el PSOE en este 28M. Logra retener Asturias, pero su presidente Adrián Barbón tendrá que volver a reeditar el tripartito con el que gobernaba Canarias. Aunque el PSOE ha sido la fuerza más votada, apunta a un cambio de gobierno tras la suma de PP y Coalición Canaria con algún apoyo externo. Castilla-La Mancha es la región donde obtiene mejor resultado. Emiliano García Paje volverá a ser presidente con mayoría absoluta. Ahora bien, Paje de todos es conocido que ha sido el socialista más crítico con la gestión de Sánchez y sus alianzas parlamentarias con Bildu o con Esquerra Republicana. Y además el PSOE pierde dos alcaldías importantes, Valladolid y Sevilla. El futuro alcalde de la ciudad hispalense, el popular José Luis Sanz, ha estado también esta mañana aquí en los micrófonos de COPE con Carlos Herrera.
El efecto Juanma en la ciudad de Sevilla pesa mucho, porque el cambio político en la ciudad de Sevilla se ha notado mucho, le ha venido muy bien a esta ciudad. Y después, evidentemente, el efecto Sánchez es brutal. Es brutal porque fue además una decisión personal del presidente del gobierno el que el señor Espada pegara la espantada, y fue una decisión personal del presidente del gobierno el dejar al señor Muñoz de candidato, ¿no?, frente a otros candidatos que tenía el Partido Socialista en Sevilla.
Pues Sevilla ha sido siempre una plaza importante para los socialistas, como también lo es Barcelona. Aquí la gran perdedora es la actual alcaldesa Ada Colau y el ganador virtual Xavier Trías. Ahora bien, el socialista Jaume Colboni peleará por intentar liderar el consistorio catalán bastante fragmentado. Nos vamos hasta la ciudad condal, allí está Yolanda Bernal. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Xavier Trías quiere iniciar ya una ronda de contactos. La intención es llegar a acuerdos con el PSC, con quien sumaría 21 concejales, una posible sociovergencia, y también con Esquerra Republicana. Xavier Trías reivindica el poder de ser la lista más votada y está convencido de que Jaume Collboni no intentará quitarle la alcaldía. Esto es lo que espera Trías, pero los socialistas no tiran la toalla. Collboni no renuncia a intentarlo y llamará a la puerta de Comunes y Esquerra. Ada Colau Bilbao estaría dispuesta, sumarían 19 concejales a dos de la mayoría absoluta, pero Esquerra parece que no está por la labor y pide respetar la lista más votada. Donde no hay dudas es en Badalona. Xavier García Albiol ha ganado por goleada, apostaba por 15 concejales y ha superado sus propias previsiones, llegando a los 18. Una mayoría absoluta histórica y esta vez esquivará el veto del resto de partidos.
De las plazas importantes que también pierde el PSOE está Baleares. Allí un tripartito mantenía en el poder a la socialista Francina Armengol. En Palma está nuestra compañera Pilar Cisnero. Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente ha arrasado el Partido Popular, que ha ganado en votos y también en escaños, y será el relevo. Al final aquí se ha dado la sorpresa porque estaban muy reñidas las encuestas, pero además ha ganado el PP por mucho más de lo que le daban las encuestas, 25 diputados. Necesitará, eso sí, el apoyo de Vox. Y bueno, hay que decir que tienen muchos problemas que solucionar, pero uno fundamental, que es el de la vivienda en Baleares, en todo Baleares, y que afecta especialmente, pues fíjate, a policías, a trabajadores de la hostelería, a profesores. Kenia tiene 31 años, es de Mallorca y le salió trabajo de profesora en Ibiza. Tuvo que dormir 5 meses en el coche. La escuchamos.
Mantas, como era en ese momento verano, pues incluso me sobraban porque hacía mucho calor. Pero la humedad que había era tan grande que me levantaba, pero toda llena de sudor y muy duro, muy duro. Además he pasado el cambio de invierno a verano y el invierno ha sido tremendamente duro.
Mucho frío.
Mucho más frío dentro del coche que fuera de él. Además que no se podía casi ni respirar, faltaba oxígeno.
5 meses viviendo así, no se lo podían imaginar. Le pedían 1.000 euros por una habitación compartida y ella ganaba 1.000 euros. Jamás pensó que acabaría si la escuchamos esta tarde en el programa, Pilar.
Pues a partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros desde Baleares, como estamos escuchando, y Fernando de Haro, que en este caso se encuentra en la ciudad de Toledo. Los dos en la tarde de COPE. Y tras los resultados de las elecciones de ayer, ya sabes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio. Nos toca votar en pleno verano. Esto después de que ayer el Partido Popular se alzara como claro ganador en 7 de las 12 comunidades que elegían a sus gobiernos y recuperara alcaldías importantes como Sevilla, por ejemplo, o también la ciudad de Valencia. Y sobre esto te preguntamos hoy, si pudieras hablar con quién va a ser tu alcalde a partir del 17 de junio, cuando se conformen los ayuntamientos, ¿qué es lo primero que le pedirías? ¿Qué te gustaría que cambiase el nuevo gobierno en tu ayuntamiento y por qué? ¿Qué es lo más urgente en el sitio, en el lugar en el que vives? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ven a Carrefour y ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 31 de mayo en Carrefour y Carrefour.es. Descuento un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Me gusta correr, igual que a los nuevos lavavajillas Candy Rápido, que con su ciclo de lavado rápido lavan y secan en solo 35 minutos.
Además, su conectividad Wi-Fi permite controlar en remoto el inicio del lavado.
Lavavajillas Candy Rápido, menos tiempo de lavado, más espacio. Y ahora en el Corte Inglés con un pack de limpieza y cuidado Keran Protect de regalo.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las mayorías absolutas de Isabel Díaz Ayuso en la comunidad y de José Luis Martínez Almeida en la capital tienen también un color claramente nacional, más aún con ese anuncio de esta mañana de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales para el domingo 23 de julio y ante el que Ayuso ha reaccionado así en Telemadrid.
Porque esto ya no aguanta más. España ha hablado, creo que España entera ha dicho basta ya y ahora están en un callejón sin salida y por eso creo que es una rendición, es decir, pues ya está. Esto acaba aquí y para que acabe en diciembre igualmente y el deterioro sea mayores, pues vamos a ver si de esta manera encontramos una oportunidad, pero ya creo que yo estoy convencida que no.
Volviendo a Madrid, el PP tiñe de azul el mapa de la comunidad, recupera buena parte del poder territorial perdido en 2019, empezando con esa mayoría absoluta de Almeida en la capital, ganando en los 21 distritos y liberándose del agobio de Vox. El PP también va a volver a gobernar en municipios importantes del sur como Móstoles o Leganés. Arrasa en el norte, recuperando plazas como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en el oeste con mayorías en Boadilla o en Pozuelo. Y luego está lo de Torrejón de Ardoz, quinta mayoría consecutiva para el popular Ignacio Vázquez, el alcalde más votado de toda España. Escuchando a vecinas como Carmen, no es de extrañar que le vote el 66% de su municipio.
No le sorprende porque la gente le quiere y ha hecho muchas cosas por Torrejón. Gusta mucho. Se acerca, no le importa, va por la calle, te saludas, allá está contigo, no allá está contigo, sea de donde sea, muy agradable.
Pues hasta el Ayuntamiento de Torrejón nos vamos a esta hora porque creo que Ramón García Pellegrini está con uno de los grandes protagonistas de este 28M. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Pues sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con su flamante alcalde, que además es el regidor más votado, pero no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España. Y yo creo que se le nota en esa sonrisa que estamos viendo cómo va aflorando también a su rostro. Nacho Vázquez, enhorabuena. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se levanta uno siendo el alcalde más votado de toda España?
Bueno, pues lo primero, darte y daros las gracias por esta visita y por vuestras palabras y empezar pues dando por supuesto pues las gracias a todos los vecinos de Torrejón en general por haber participado masivamente en estas elecciones. Y la verdad es que el sentimiento es de orgullo por todo un equipo y de agradecimiento. Un agradecimiento sincero a todo el mundo. Obviamente, a nivel personal, es obvio, ¿no? A todos nos gusta un caramelo así y nos sentimos muy orgullosos, pero yo estoy convencido y estoy mucho más tranquilo sabiendo y pensando que esto también es bueno para nuestro municipio, que al final es lo único que nos importa, ¿no?
Alcalde, con un resultado tan contundente, tan abrumador, ¿uno se levanta andando 3 metros por encima del suelo o lo contrario? ¿Le entra uno una cierta tenaza en el estómago y se le crean nuevas presiones?
Yo soy más bien de lo segundo, ¿no? Nos creemos nuestra vocación de servicio público y cuanto más apoyo, pues más obligación de seguir como hasta ahora o incluso un poquito más, aunque muchas veces no se puede dar más de lo que llevamos dando muchos años. Pero, como te digo, todas estas cuestiones personales se quitan trabajando.
Le van a terminar llamando a Nacho el Invencible a todo esto y es usted un alcalde joven, 46 años, creo, y cargado de futuro. Si mañana o esta misma tarde la presidenta Ayuso le dice, Nacho, te necesitamos, ¿qué haría usted? ¿Habría que hacer las maletas?
Pues oye, ojalá. Yo creo que ahora mismo no estamos a eso. Ha pasado algo esta mañana muy importante, ¿no? En tanto en cuanto pues a los intereses y el futuro de nuestro país. Y yo obviamente soy leal a mi partido, pero como te he dicho, soy más leal a quien nos ha votado, que son los ciudadanos de Torrejón de Ardoz. Yo estoy convencido de que tenemos un equipazo a todos los niveles en el Partido Popular y que por tanto muchas veces desvestir un santo para vestir otro, pues a veces no viene bien, ¿no? Yo, como te digo, pues anteponiendo siempre los intereses de Torrejón, por supuesto, porque me preocupa y me importa mucho, pues quiero sumar también al partido y desde luego bajo la responsabilidad de ser diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, pues ahí intentaré aportar también mi grano de arena en pro y en beneficio, pues sobre todo de los intereses de los torrejoneros, de los madrileños y si se tercia también de los españoles, por supuesto.
Pues son las palabras de Nacho Vázquez, el alcalde más votado de España y probablemente hoy el alcalde más feliz.
Gracias, Ramón. Y queda una semana para que los alumnos de madrileños de segundo de bachillerato empiecen la EBAU. Enseguida unos consejos para intentar afrontar estos últimos días de estudio.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
La EBAU comienza justo dentro de una semana, el lunes 5 de junio. Son momentos de nervios, de atracones de estudio y también de seguir unas pautas. Toñi López.
Aunque cada estudiante tiene su técnica, es importante planificar el estudio, utilizar esquemas y resúmenes y tener un espacio adecuado para concentrarse. Pero también es fundamental el descanso, como cuenta COPE el psicólogo Abel Domínguez.
La atención no la podemos posar más de 50 minutos en una misma tarea, con lo cual yo recomiendo que cada hora aproximadamente hagamos un pequeño descanso de unos 10 minutos y luego de cada 3 horas pues descansar mínimo una hora. No podemos racanearle sueño al cuerpo.
Dormir al menos 7 horas, cuidar la alimentación y hacer algo de deporte también ayudan a enfocar esta recta final, que es la guinda del trabajo que se ha hecho previamente.
Que confíen en sus capacidades y sobre todo en su trabajo anterior, que esto sería como la guinda, ¿no? Todo el trabajo importante está ya hecho y que, bueno, son solo exámenes y eso nos tenemos que acordar.
Consejo también para los padres, confiar en las capacidades de los estudiantes, aunque a los más remolones haya que darles un empujoncito al estudio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
Sánchez quería ganar un plebiscito sobre su gestión como presidente del gobierno y lo ha perdido de forma clara. Estas municipales son las primeras elecciones en las que todos los españoles hemos votado desde 2019. Y aunque los resultados no son totalmente extrapolables, el Partido Popular ha sacado 750.000 votos más que el PSOE. Sánchez ha medido el rechazo que suscita en buena parte del electorado y ha decidido anticipar las generales al 23 de julio próximo. Extraña fecha, sin duda buscada para limitar daños. El retroceso de la izquierda y el ascenso de la derecha, del Partido Popular y de Vox, provoca un importante cambio en la distribución del poder territorial. Al menos 6 comunidades donde gobernaba el PSOE pasarán a manos populares. Ya veremos qué sucede en Canarias. Va a ser interesante ver cómo quedan las alianzas entre los dos partidos de la derecha y, sobre todo, qué política hacen en las comunidades autónomas los nuevos gobiernos. Feijóo quiere un partido ancho que no se aleje del centro para seguir sumando votantes socialistas descontentos con la deriva del sanchismo. Ayer se ha acabado el ciclo iniciado el 15M. Se consuma la desaparición de Ciudadanos, un partido que podría haber sido útil y que se suicidó. Y Podemos, con una campaña agresiva y en algunos casos sectaria, ha sido duramente castigado. La peor noticia de este domingo es el avance de Bildu, normalizado como una fuerza que disputa la hegemonía al PNV en el País Vasco.